vuelta cuando lo presentamos decíamos, hay que poner la orejita así para sentir ese susurro de esta querida amiga que hoy está con nosotros y que se le mezclaron todos los papeles. Y que está grosa, pero grosa de verdad, porque está de vuelta con disco de autor y que... Y dándose los tiempos. A mí me encanta recibir a Laura Canobra siempre.
A mí me encanta venir a visitarte. Qué mejor plan para un domingo de nochecita.
Aparte te viniste toda producida porque sabes que tenemos una cámara de internet.
¿No? ¿Toda producida? Algo así en domingo también. Che, ¿sí? Qué
tada. Pero no tenés
una blusa, ¿no estoy pintada?
No tenés pinta de Tristán Baja, no tenés pinta. ¿Tenés pinta?
Sin embargo, fui a la feria de Tristán Baja hoy, vestidita.
Tienes pinta de feria del libro, ¿no?
Qué divino. No, fui así a la feria de Tristán, sí, estaba divina la feria hoy.
Qué día hoy, ¿eh?
Glorioso.
Qué día hoy.
Divino día para estar al aire libre.
¿Alguna vez no estuviste enamorada?
Ah, sí, muchas veces. Yo soy una mujer solitaria.
No importa.
Con la soledad.
No por ahí la pregunta.
A veces interrumpida por el amor que dura un tiempo. Muchos años he estado no enamorada. Sí, por suerte. Porque es bárbaro cuando estás enamorada y hay correspondencia y estás bien. Pero yo soy de duelos muy lentos que me llevan muchos años. Entonces toda la etapa de perder el amor y dejar el amor y eso me cuesta mucho.
Parece que fueras más expeditiva.
No, ojalá. No, ojalá. Soy bueno, sí. En ese sentido soy expeditiva. Si hay algo que me está haciendo daño, por más que sufra, corto, ¿no? Pero corto para estar sola durante muchos años. He estado sola así, entre amor y amor, muchísimos años.
¿Tenés algún pique para pasarnos así?
¿De qué tipo?
Del tipo de esos de luto, de amor, de procesar esos amores. ¿Cómo hace Laura
Canobra, para mí,
para terminar una relación?
Mira, para mí, a mí lo que me funciona es estar sola. A mí, yo sé que hay gente que piensa que otro vendrá, que bueno te hará, y que saca un clavo, saca otro clavo, y todos esos dichos que se han acuñado, generalmente, seguramente escritos por hombres.
Acuñado,
¿no? Acuñado. Acuñado. /acuñado. A mí me funciona estar sola, sí. Como curarte, lamerte las heridas, limpiar la casa, ¿no? Esa cosa de, bueno, que lo dicen mis letras también, ¿no? De despejar en principio para estar vos bien y después para abrirte a un nuevo sentimiento, un nuevo amor, ¿no?
¿Vos sos consciente de eso, que un paso, el camino ese largo de recuperación empieza con el primer paso?
Ah,
¿o es un verso que...?
No, soy recontra consciente, mirá, ya... Me lo dijo una amiga muy querida que fue psicóloga mía en una etapa de mi vida. Me dijo una frase que, bueno, es muy conocida, pero que para mí en ese momento fue clave, ¿no? Que el momento más oscuro de la noche es cuando está a punto de amanecer, ¿no? Entonces, que uno tiene que tomar conciencia de eso, ¿no? Simplemente, y que se está yendo, y que tenés que trabajar para ir hacia el camino de la luz, ¿no? Y no el camino de la oscuridad y de cada vez estar más enterrado, ¿no? Pero bueno, no hay actividad en la vida, no hay vida a que uno lleve que te dé garantías de felicidad completa y total, ¿no?
¿Hoy estás en pareja o no estás sola?
Sí, estoy feliz
¿sí?
en pareja, sí.
Estás muy tranquila, se te nota, pero
sí.
Un amor del bueno.
Sí.
¿Es por eso entonces un amor del bueno?
No, un amor del bueno, esa letra tiene un tiempo, ¿viste? Yo estoy aprendiendo hace unos cuantos años a escribir ficción, como digo yo, a poder escribir cosas de amor sin que me estén pasando a mí también en ese momento. Y un amor del bueno es una letra que la empecé a escribir cuando empecé a estar bien, digamos, ya de una separación que me llevó mucho rato recuperarme. Y es una letra como... reflexiva, ¿no? Que no trata de dar ningún tipo de receta de nada, sino decir, pero bueno, todos vamos hacia el mismo lado, estamos yendo todos a buscar el mismo río que te dé lo que todos buscamos, que es un amor del bueno. Nadie pide un amor del malo, ¿no? O tráeme cualquier amor mientras sea amor.
Pues sabes, ¿no? Que yo escuché a gente que sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Aunque sea malo, tráeme
por
un
favor,
amor.
Por favor, quiero amar, que estoy harta. Sí, cuando la soledad duele.
no.
Cuando la soledad hace mal, cuando no. Está esa soledad no es la elegida, como vos decís.
Ah, sí, no, pero a mí nunca me pasó eso. Yo me llevo muy bien conmigo, me la paso muy bien sola. Eso puede llegar a ser un problema, inclusive con los amigos, con la familia y con la pareja, ni te cuento. Pero salvo que te encuentres con uno igual que vos, que le va muy bien en su soledad, que la pasa bien solo, y entonces nada, no hay que dar explicaciones siquiera, ¿no?
¿Sabes por qué te preguntaba esto? Porque está bien interesante qué es lo que hacen las personas, en este caso vos, como una mujer con esa notoriedad, como una mujer con esa referente como sos, como profesional, como artista, como concepto general de manifestaciones de comunicación dentro de las artes.
Uh-huh.
Aparte, cuando no quisiste o cuando no tenías de repente una definición artística dentro del canto y la música, estabas dentro de la arquitectura, que es como
sí.
Quien está en ese líquido amniótico, sí. Mama todas las artes, ¿no?
Sí, absolutamente, por suerte.
Y está bueno saber qué es lo que haces en común de las cosas, uh-huh. ¿Viste? Cuando uh-huh. Te viste el desamor o cuando te vestís de un nuevo amor.
Uh-huh.
¿Qué es
pero
eso?
Es que, mirá,
el otro, de casa, me encantó
el otro, sí, claro, el otro día le escuché a Natalia Oreiro decir una cosa que coincido plenamente, y es decir, yo soy una persona ordinaria con un trabajo extraordinario, o sea, a mí me pasan exactamente las mismas cosas que le pasa a cualquiera, ¿no? Al que es médico, al que le toca barrer la calle, al que tiene el kiosco de chorizo de la esquina, o sea, yo lo que trato de hacer, yo me enamoro con mucha facilidad, no es que me enamore con mucha facilidad, pero no es que me enamoro, pero me prendo de ese amor y lo desarrollo y lo creo y lo cultivo, ¿no? Entonces por eso es que a mí después me cuesta mucho la separación y el desamor y todo eso, pero una vez que, bueno, el tiempo que lleve, lo trabajo para eso, ¿no? Para estar mejor, para estar bien, me cuesta como todo el mundo. Ahora estoy bárbaro, por suerte, en una etapa preciosa de mi vida.
A veces lo que está bueno son esas mañas que uno tiene inconscientes de salir y decir, bueno, está, el primer paso empieza con el día de hoy, voy a empezar ordenando el cajón del escritorio, por ejemplo.
Claro, obvio, sí. Voy a empezar por aceptar invitaciones a salir de amigos, ¿no? O sea, sin ningún tipo de... Voy a empezar a salir al mundo, a abrirme, ¿no? Aceptar que el mundo es pródigo en oportunidades de todo tipo y que yo tengo que aprender a mirar y no ir tan cerrada, ¿no?
En este disco andas paseando con compositores, algunos de antaño, como es el caso de Nocetti, algunos nuevos, uh-huh. Pasé una con Mauricio, una chacarera muy linda.
Sí.
Y Bedó, que apareció con sus colores, ¿no?
¿Verdad?
Y para un disco que suena muy acústico, muy lindo sonido, que lo apoya, además del trabajo de piano de Andrés Bedó, el trabajo del bajo acústico, del
sí.
Contrabajo de...
Roberto de Vélez. Sí. Yo estoy feliz con este disco, porque este es un disco... Es el disco que yo quería ya hace mucho tiempo, un disco de canciones mías que hace mucho que no grababa. El último había sido así completo, Mujeres como yo. Vos que sos músico sabés lo difícil que es encontrar un productor... que trabaje, para empezar, encontrar productor que trabaje a nivel discográfico acá, porque todos sabemos que debe ser la profesión menos redituable del mundo en este país, producir un disco, ¿no? Poca plata para hacer uh-huh. El mejor disco posible.
Un disco competitivo con poca plata.
Claro, y bueno, a mí me ha costado mucho, no siempre he encontrado gente que enganchara con mi manera de escuchar las cosas y de querer decirlas. Y bueno, por suerte apareció Andrés, como decís vos, con todos sus colores. Por suerte lo recuperamos para la música nacional. Uh-huh. Volvió a vivir Uruguay después de muchísimos años de vivir en Madrid. Y viene con un bagaje increíble, ¿no? Su cabeza y sus manos están llenas de músicas que de repente nosotros ni conocemos, ¿no?
Sí, yo tuve oportunidad de chequear el Border Jazz. ¿O no?
Borderline Jazz. Sí.
El proyecto con Osvaldo, es un discazo.
Sí.
Que me trajo el otro día cuando el Festival de Percusión y lo presentamos acá.
Ah, sí.
Pero es increíble que, bueno, la versatilidad de Bedó es impresionante y el oficio
sí,
de Bedó.
Sí.
que sin duda fue grosso y un camino muy recorrido desde esos años en España. Pero...
No, claro, y nada, y además tiene mucha ductilidad para manejar la banda, que son todos músicos que lo admiran mucho, entonces es muy fácil trabajar con él, es un tipo muy creativo.
La producción artística de Andrés Bedó, el management lo hace Mauricio Martínez en el disco, y después hay un agradecimiento a Alfonso Carbone por sacarte las brasas del camino. ¿Qué
siempre es? Y bueno, nada, o sea, cada vez que yo voy a hacer un disco, aunque Alfonso viva en China, siempre es como la triangulación para que se pueda concretar, ¿no? En este caso, este disco sale gracias a capitales de uruguayos, de Bizarro y de un productor argentino que lo va a editar allá.
Pero está la Fundación Itaú también.
Y está en la Fundación Itaú, sí, pero con un aporte no monetario, exactamente, nos puso producción ahí. Y bueno... Alfonso fue clave para esa triangulación, ¿no? Para hacer posible que fuera viable un negocio de ese tipo, teniendo en cuenta que este disco es mío. Porque yo ya desde el disco Canoura canta el tango, estoy haciendo licenciaturas, digamos, ¿no? Con mi disco. Son míos los dos, y el anterior. Y Bizarro es el licenciatario y en el exterior quien lo vaya a editar, ¿no?
¿El resto de los discos sigue durmiendo la siesta en EMI o Dios?
No, mira, por suerte, los que estaban en EMI, los que eran de Orfeo y que después fueron de EMI, los tiene Bizarro y los va colocando poco a poco en el mercado. Bueno, el disco que yo hice, las canciones de Piaf hace poco, es un disco de esas características, que era de Orfeo. Y la verdad que no puedo decir nada porque dejaron todas las cartas arriba de la mesa para que yo hiciera lo que quisiera con ese disco. Pude remasterizar, pude hacer arte nuevo.
Pero igual el disco no
es
tuyo.
No es mío. Claro. Los que sí son míos ahora son los que eran de Warner, que acabo de rescatarlos.
Una samba sin memoria es un tema que tenía bastantes años, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Este tema lo compartís con la autoría?
No, ese es mío.
Solo track 6, vamos a escucharlo. El track 6, querido Walter Pombo. Así escuchamos un poquito de este sonido chacareroso, zamboso, blusoso, que tiene, baladoso, que tiene Laura Canobra, que incluso es la diferencia, me parece, de ese tinte con aquel Mujeres Como Yo, ¿no?
Sí, claro,
o sea,
sí.
Se nota el tiempo.
Se nota el tiempo y se nota en la producción también. Hay una producción que tiene mucho más que ver conmigo como intérprete, ¿no?
Sí, hay, te voy a decir que hay anclaje, ¿no? De visuales, de cosas.
Sí,
hay
sí,
anclajes.
Sí.
Vamos a ver, escuchar esta samba de Laura.
Just prometían tus ojos enamorados. Se fue el último beso del invierno de tus labios. Se fue en el último beso que le robaste a mis labios. Samba, ¿por qué no hay un que venga a curar mi herida, que me consuela esta pena de no ser más la elegida, de no sentirme querida?
Voy a ver si puedo utilizar los ojos que me prestó la Tana para poder decirles que Andrés Bedó, piano y acordeón, que es la sutileza que pasa por ahí atrás, después de ese colchoncito de cuerdas, Roberto de Vélez con trabajo, Mauris en la guitarra, Eduardo, otro de arquitectura, Martín Mungers en batería, y después está el cuarteto Struni.
Sí.
O Strani, ¿qué es?
Struni. Struni, que quiere decir cuerdas, creo, en ruso.
Daniel Lasca, violín primero, Juan... Los ojos no me dan para tanto. Juan Canabó, puede ser.
Sí, exacto.
Y segundo, Cecilia Nicrosi, viola, y Virginia Aldao. Ah, sí, sí. Chelo, es la hija de...
Sí, de la familia, sí, de la musical, familia musical Aldao.
Samba, una samba sin memoria, lindísimo, porque aparte me gusta esa justificación que diste vos, que te gusta hurgar en el folclore del Río de la Plata. Uh-huh. Bien de ir poniendo los tantos en esta... ir marcando las fuentes de la influencia, ¿no?
Claro, sí, es que son inevitables, aparecen, aunque no lo quiera. Lo mismo la chacarera, ¿no? Esa que fue primero una letra y después Eduardo Mauris le puso la música, ¿no? Yo no sé por qué aparecen esas cosas. Tal vez sea porque yo he sido siempre muy escuchadora de folclore, sobre todo el folclore argentino, que era el que más atravesaba, uh-huh, radialmente, digamos, ¿no? Pero también después, ya de grande, cuando vos podés buscar lo que querés escuchar, también del folclore uruguayo, ¿no?
¿Qué es lo que escuchas ahora? ¿Qué estás escuchando?
Nada. Odio la música, dijera un amigo. No, en periodos en que estoy así muy sumergida en ensayos y cosas así, me cuesta tener ganas de escuchar otra música. La radio que escucho es radio periodística, siempre, todo el día, me encanta. No sé si todo el día, pero varias horas del día. Y si escucho música, lo que me gusta mucho es que alguien ponga música en mi casa o en la casa que esté, lo que sea, y que me sorprenda. Soy un poquito atorranta. Escucho, por supuesto, los discos que te llegan a la mano de los últimos tiempos. Bueno, ni que hablar el Borderlining de Bedó, que lo escucho porque me gusta, además el de Mónica Navarro, que es un disco que disfruto pile y lo escucho bastante. Bueno, nada, estoy esperando un disco de Samantha, que es amiga y que sé que está por grabar, que está por salir ya.
Eso en cuanto a la música, te iba a preguntar no solamente sobre un libro, pero sí, televisión. ¿Mucho televisión?
No,
¿tenés cable? No.
No tengo. Decidí hace como un año y pico con mi hija que estábamos dedicadas al zapping y no veíamos nunca nada porque nada nos gustaba lo suficiente en el horario que podíamos ver.
¿No te referís al programa argentino zapping?
No. Inevitablemente veo alguna cosa que viene de la Argentina, porque cuando vos vivís con otra gente, con jóvenes y eso, también tenés que aceptar. No enganchadísimo, pero es como, yo creo que es inevitable, ¿no? Es inevitable verlo, estar, tenerlo ahí presente, ¿no?
Qué lindo reloj que tenés.
¿verdad? Ya es la segunda nota que me lo elogian. Te quiero decir que Alejandro Camino me lo elogió ayer. Era de mi tío, Chichito, uno de los Franciscos de mi vida, que lo adoro. Lo adoraba Chichito y por ende adoro usar este reloj.
¿Hay otro Francisco en tu vida que le dedicas un tema porque te pusiste en la piel de él?
El Buarque de Holanda.
Ese cuento es fantástico. El tipo tiene la enormidad de llamarte para agradecerte la traducción de Anos Dourados.
Sí, qué historia esa, ¿no?
Marque, Yolanda,
¿no? Claro, ¿eh? O sea, ahí ves la calidad de personas, ¿no? Para empezar, del brasilero, me parece, ¿no? Que es un ser así como normal, común, yo qué sé, no importa. O sea, eso de soy una persona ordinaria con una actividad, una profesión extraordinaria, es tal cual, ¿no? Y el tipo fue un tipo afectuoso, educado, y porque además lo quiere y lo aprecia y lo admira a Hugo Fattoruso en ese caso, entendió que si yo estaba haciendo eso era porque era una buena persona, ¿entendés? Porque estaba haciendo eso con Hugo, ¿no?
Y ahí le dedicás este tema que haces como ejercicio desde que pones. Es una chacarera, ¿eh?
Es una chacarera, sí.
Lo hiciste con Mauricio.
Sí. Es una letra que para mí tiene que. O sea, salvando las kilométricas distancias con Buarque, ¿no? Esa cosa de ponerte en otro género para escribir, ¿no? Y bueno, me imaginé un tipo que se va y la mujer de la que él habla es la patria, ¿no? Su territorio, su lugar, ¿no?
La patria es mi madre, como decía el cuento. Laura es de mi especie, dice este SMS que acaba de llegar. Creí que era el único en este mundo de amor descartable. Y manda saludos Darío de Maldonado.
O sea, abrazo.
Vamos a escuchar La Chacarera, track 8 del Un Amor del Bueno, que Laura estará presentando el próximo jueves en la sala Campodónico del Teatro del Galpón, una sala espectacular.
Divina.
Divina, no sé si tiene capacidad para 800.
Sí, personas, más o menos, sí.
Pero divina. Divina. Con una acústica espectacular, reciclada, sí. Con esta ayuda del Estado al Teatro del Galpón. Esto será el jueves que viene, a las 21 horas.
21 horas.
Tempranito.
Sí.
Bien, así debe ser.
Para jueves.
Y eres con la banda completa, presentación del Bueno.
Y con un rescate que hacemos, que es Gastón Ackerman, que ya tocó conmigo cuando presentamos 25, ya hace 5 años. Todo. Estamos tratando de lograr a ver si él toca violín también, pero no. Dice que se niega, que de ninguna manera. Va a tocar teclados, va a tocar acordeón en algunas oportunidades. Capaz que en algún momento lo desplaza del piano a Bedó para que Bedó toque el acordeón y toca el flugel, ¿no? La trompeta y el flugel, sí, divino, nada más.
Vamos a escuchar y la canta. Chacarera, la y chacarera canta. Y después vamos a los detalles de la presentación.
Dale.
Pero vos te me escondiste.
fui y me quedé. Ya no sé cuál es mi norte, busco el sur, no sé por qué, aunque siempre sé.
Chacarera del ausente. Y ¿está bien? ¿Es del ausente?
Sí, chacarera del ausente.
Donde se pone la piel de un chico, una niña, para poder componer un disco de autora con una sonoridad que ya estamos compartiendo, ya la veníamos compartiendo además, y que hoy la estamos presentando con la autora, que está de vuelta en estas tablas, con disco de autor y con la presentación en la Sala Campo Bónico. Banda completa de Bella, sí. Contrabajo, Mauricio
guitarra, Andrés piano, acordeón y sutilezas, Gastón Ackerman, que te contaba que lo volvimos a invitar a incorporarse a este grupo, que va a tocar teclado, flugel, acordeón, piano en alguna oportunidad, y hace coros, y Martín Muguerza en la batería. Es el más veterano en la banda, el que hace más tiempo que está.
Y debe ser de los más jóvenes.
Sí, seguramente. Debe andar ahí con... Bueno, Gastón tal vez sea algún año más joven, ¿no?
¿Y la música de los uruguayos qué es lo que te está moviendo un poquito así a decir? ¿Qué disparate, cómo se está haciendo cosas? ¿Te sorprende o no te sorprende lo que está pasando?
Me parece que no me sorprende, porque lo que observo, lo que sí me parece maravilloso, es que hay un número elevadísimo de mujeres en la música. Cosa que en la época que yo empecé no éramos tantas.
O sea, éramos... Acabo de decir lo mismo con respecto a la cantante de tango.
No te puedo creer. Bueno, la cantante de tango es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Pero somos muchas mujeres ahora. Cuando yo empecé, ¿no? Éramos muy pocas, y componiendo menos todavía las que había.
Por eso las,
¿no?
Tres, ¿no?
Por eso las tres, y por eso Travesía, qué sé yo, ¿no? Y en este momento entras a mirar y es impresionante. Todos los meses sale un disco nuevo de una cantante nueva, de una compositora o intérprete, ¿no? Porque además, como el terreno del intérprete está solamente en manos de las mujeres en este país, porque no se sabe qué le pasa a los hombres que no les gusta interpretar, ¿no? Son que te sobran los dedos de una mano. Eso a mí me tiene gratificada, y sí, es algo que yo venía viendo que tenía que pasar, que iba a pasar, que había un territorio que las mujeres iban a ir lentamente tomando, porque sin desmerecer el trabajo masculino, que es recontra importante, me parece que las mujeres trabajamos muy bien en equipo y en grupo, y eso es una cosa que es imprescindible para desarrollar una carrera que recién empieza, ponele. Entonces, eso me gratifica, me gusta que esté pasando, que haya tantas mujeres para decir cosas que bueno, que de repente solo nos pasan a nosotras, ¿no? Me gusta mucho lo que le está pasando a Ana Prada, que es una tipa que tiene un perfil súper bajo, viene a la uruguaya, pero que ha logrado empezar a conquistar un mercado tan difícil como el argentino, por ejemplo, y con sus propios temas, con sus composiciones, ¿no? Uh-huh.
Estaba bien arrugadita ella.
Sí, claro, viste bien como escondida en su faceta de coreuta o de, ¿no? De hacer voces y coros en distintas formaciones y lo de la otra también, ¿no? Y eso me parece bárbaro, me parece también destacable lo que está pasando, lo que vos decías, lo que está pasando con el tango, ¿no? Que no hay mucha renovación a nivel intérpretes masculinos, como que parecería que siempre son los mismos, ¿no? Hay muy buenos, vamos a no equivocarnos, ¿no? Pero que mujeres cada vez hay más.
Sí, lo mismo dije.
Lindísimo, me parece.
¿Qué es lo que estás leyendo ahora?
Estoy desesperada terminando un libro de Escármeta que se llama El baile de la victoria. Desesperada porque me quedan 3 páginas y acaban de matar a uno de los protagonistas. Y estoy desesperada, no lo quiero terminar porque no quiero saber que termina mal. Y estoy copada porque nunca había leído nada de Escármeta. Y yo soy de las que compran libros usados también. Tengo un par de librerías que me gustan. Hay una ahí por Pablo de María, creo que es, que es chiquita, que me encanta. Y me tuve la suerte de encontrar una pilita así de latinoamericanos. Y dije, me llevo esto. Y el primero que agarré fue el de Escármeta y estoy, pero así, muy copada. Y tengo una montaña de libros esperándome, de otras cosas para leer.
Acabo de recordar que Laura fue la primera mujer en ganar un disco de oro en Uruguay. Saludos a Alejandro de Minas.
Gracias.
Déjanos un tema, Laura, para el final.
Un tema para el final y una marca en la culata de tu rifle. Un buen tema para domingo.
Un buen tema para domingo es el track... Una marca, es el track número 7, que es el número 7.
Perdón, estoy con alergia. Qué horrible.
Con el pechito muy abierto.
No. Se van a suponer algo que no es.
Una marca es la culata de tu rifle, donde ella interpreta unos consejos sobre una mujer de un no sé qué que va, y también hace un terrible éxito el tema. vamos a escuchar este tema. Con este tema nos vamos al encuentro de los avisos y despedimos a Laura, que presenta el próximo jueves en la Sala Campodónico del Teatro Galpón, Sala Divina, a las 21 horas con entradas a la venta.
En Red Habitat.
Bien dicho, porque hubiese dicho cualquier otra cosa.
No, están ahí, fácil porque están todos lados.
En Habitat, capaz que la cambiás con algún avis.
Sí, hay un convenio, si se apuran capaz que todavía llegan.
Bueno, Laura Canobra, el jueves en el Teatro del Galpón. Gracias, Laurita.
Gracias a vos por este domingo especial.
Y me encantó la sonoridad de este disco que vamos disfrutando con los cocafeteros.
Dale, beso para todos.
Ese tipo no vale ni una sola de tus noches. No merece siquiera que no duermas por él. Demasiado mujer para un hombre cobarde que se ampara en la fuerza y se esconde después. Que no deje una marca en la culata de tu rifle. Que no vea su nombre impreso en un papel. Hay hombres que tropiezan muchas veces con su sombra, tratando de escapar de una buena mujer. Como Adelita, la que cuelga en mi pared. Yo garantizo que